Bueno, y en el día creo más importante, o por lo menos uno de los días más importantes de este mes, y...
Y 12 días, 42 días.
Y 12 días que lleva la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. Creo que es uno de los días más importantes, insisto, porque se conoció el cotejo negativo de ADN, por lo menos de 82 muestras. Todavía quedan dos pendientes, una de ellas en la famosa, ya famosa, tristemente famosa, Unimog, y la otra en un buzo negro que pertenecía a Santiago, pero creo que no les alcanzaba, digamos, lo que era el material de muestra para hacer el cotejo, pero en 82 muestras se descartó. Esto alentó por lo menos las esperanzas de Patricia Bullrich, que sigue desde el primer momento de que la fuerza no tendría en principio nada que ver, o por lo menos no habrían levantado a Santiago Maldonado en una de las camionetas de la gendarmería. Quiero reconocer que Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior de la Nación, nos viene prometiendo que en el momento donde pudiese hablar, hasta ahora se había manejado prácticamente Patricia Bullrich y Germán Garabano, que en el momento que pudiese hablar con nosotros, con todo el país que nos está escuchando en este Va de Vuelta, lo iba a hacer, cumplió con su palabra y lo tenemos del otro lado de la línea, cosa que quiero agradecer. Milman, Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal, Romina? Buenas tardes.
Bien, muchísimas gracias por la comunicación en un día que es particularmente importante. Tenemos muchas preguntas para hacerle, vamos a tratar de ser breves. La primera es si esto despeja, tal como dice la ministra, cualquier duda vinculada a la gendarmería, a la participación de la gendarmería en la desaparición de Maldonado, el ADN negativo.
A ver, desde nuestra perspectiva, Romina, lo que los ADN muestran el día de la fecha es que el señalamiento que habían hecho varios testigos y varios miembros de la comunidad respecto de que en determinados vehículos se lo había transportado a Santiago Maldonado, eso las muestras de ADN demuestran que no ocurrió de esa manera, digamos. Eso es lo que a ciencia cierta es la información que se deduce de los ADN que la justicia hoy comunicó y los resultados que se comunicaron.
O sea que, a ver, lo que se cae es el testimonio de quienes dijeron que lo habían levantado en estas camionetas.
Efectivamente, en esas camionetas, no, con las muestras de ADN levantadas por los peritos y llevadas adelante por la... El doctor Corach es un especialista, una eminencia en la materia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Le comunicó al juez el día de hoy, el juez así lo hizo saber públicamente, que esas muestras han dado negativo.
Pero esto para que se entienda, Milman, porque es muy importante, ¿esto despeja cualquier duda sobre la fuerza o cabe todavía para la investigación seguir la línea de los gendarmes que estaban a la vera del río, que podrían haber participado en la desaparición de Santiago Maldonado sin necesariamente haberlo subido a ninguna camioneta?
Mire, Romina, nosotros desde el primer día dijimos que analizábamos todas las hipótesis y hubo gente en la sociedad argentina que se molestó porque quería que la única hipótesis posible fuera la de la desaparición forzosa, digamos. Y nosotros podemos entender que esa también es una hipótesis. De hecho, hay una causa que instruye la fiscal de Esquel, que es la de la desaparición forzosa, y se investiga como se investigan todas las otras hipótesis. Por eso a veces nos acusa de plantar pruebas, que hay una aparición entre ríos, como si nosotros lo hiciéramos a propósito. Cuando hay otra causa, que es el habeas corpus que lleva adelante el juez Otranto, juez federal de Esquel, que nos obliga, nosotros hemos hecho un pedido de recompensa por datos, por Santiago, porque lo que tenemos, nuestro objetivo, es con la carátula que sea la causa, es encontrar con vida a Santiago Maldonado. No nos importa la carátula, que después los responsables, si hubo un delito, paguen lo que el Código Penal de la Argentina les merece.
Claro, pero porque, lo que le pregunto es, ¿esto no despeja completamente la responsabilidad sobre la fuerza, sino habla de que no lo subieron a las camionetas?
Acá, lo que para nosotros hay una distinción central, porque cuando se habla de la gendarmería, la fuerza, aparece toda una institución enrolada, y eso es lo que hemos visto en escuadrones que no tienen nada que ver con la zona, gendarmes que no tienen nada que ver con la zona, entonces aparece todo manchado en la institución. Y nosotros eso queremos decir, acá la gendarmería como institución no provocó una desaparición forzosa. Eso para nosotros está claro, digamos, estuvo claro desde un primer momento y la ministra lo manifestó. Eso no significa digamos, y por eso nosotros estamos investigando con dureza, tanta dureza hemos tenido en la investigación con respecto a los gendarmes que participaron, que hemos sido cuestionados por la PIA, que es una procuración de investigaciones administrativas que dependiente de la Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Carbó, por la dureza de nuestra propia investigación sobre los gendarmes.
¿Pero la Procubí no los había cuestionado por blandos?
Bueno, los han cuestionado por blandos y por duros, digamos. En realidad, eso significa el equilibrio. En definitiva, nos muestra que es equilibrado nuestro accionar. Ahora, nosotros no hemos descartado que haya un gendarme que haya cometido un delito o que haya hecho algo. Eso no está descartado. Ahora, una cosa es alguien, gendarme, civil, policía. Nosotros nos hemos descartado y pasado a disponibilidad y arrestado muchísimos gendarmes y de otras fuerzas vinculados al narcotráfico, por ejemplo. Ahora, una vez que tenemos las pruebas, una vez que lo podemos demostrar, una vez que eso está cierto, y por eso nuestra investigación interna fue, primero, sobre todos los gendarmes de la zona, después a los gendarmes que estaban en el operativo, y después llegamos a los gendarmes que estaban en la zona del río. Por eso yo el domingo, junto al doctor Canet, que es el secretario de Cooperación, estuvimos con el juez y le entregamos información, y estamos todo el tiempo suministrándole cada vez más información, más detalle, porque esto es un modelo deductivo que implica arrancar de lo más general para llegar a lo más particular.
Ahora,
y ahí se verá la conducta de cada uno de los gendarmes que estuvo más cerca de la zona. Si cometieron algún delito, lo tendrán que ser responsables de ese delito. Pero acá no ha habido ningún encubrimiento, ni por parte del gobierno nacional, ni por parte de la gendarmería como institución. Eso es lo que nosotros hemos querido defender desde el primer momento, ¿no? La responsabilidad individual, que si la hubo, tendrá que hacerse responsable individualmente cada uno. De todas maneras, yo creo que viendo muchas cosas que pasan en la causa, pruebas que no se corresponden con Maldonado, con Sergio Maldonado, y que aparecieron en los lugares, y testigos que señalaron situaciones que no son compatibles con la realidad, con la toponimia del lugar. Bueno, hay todo un andamiaje detrás de la situación que hace más complicada la investigación. Pero nosotros estamos convencidos que le vamos a poder dar a la sociedad argentina, y ojalá sea con la vida de Santiago Maldonado, pero que seguramente vamos a llegar a la verdad de la situación.
Ahora, Milman, un cuestionamiento que hace la PDH, el CEL, que son querellantes en la causa, es que ustedes tenían esta información que entregaron y que usted viajó al sur a entregar al juzgado desde el 16 de agosto. O sea, que desde el 16 de agosto conocían que había un grupo de gendarmes que había estado a la vera del río, que habían tenido algún tipo de interacción con los manifestantes, cosa que Escola había negado y que recién lo están aportando al día de hoy. ¿Por qué esta mora, digamos? ¿Por qué? Y si esto no, es así, si efectivamente desde el 16 de agosto conocían esto.
No, la verdad que no. Nosotros tuvimos esta información el día viernes, por la tarde, porque yo le dije, lo primero que hicimos fue una cosa general, con preguntas estructuradas que no nos permitían llegar a esta conclusión.
Lo que podría haber habido el 16 de agosto eran los interrogatorios.
Eso estaba y se aportó a la causa en su momento.
Pero de esos interrogatorios no daban cuenta, digamos, de que había gendarmes, esos siete gendarmes, o seis, siete, ocho, ya no sé.
Pudimos ir bajando, digamos. De hecho, el domingo, cuando yo estuve en el jugador de skate, pudimos presentar siete. El octavo se presentó en el día de ayer porque este gendarme volvió una licencia por enfermedad de familiares, regresó. Apenas regresó, se le hizo estas investigaciones a fondo, luego se lo hizo la gendarmería, ambas coincidieron y se presentaron ante el juez federal ayer.
Y si le tuviese que explicar a la gente, pues nos están escuchando de norte a sur con el tema, obviamente, que nos tiene a todos con tanta atención y tanta tensión, ¿por qué, digamos, de alguna manera el círculo se va cerrando en estos siete, ahora ocho gendarmes? Sí. ¿Y qué significa que estaban a la vera del río cuando habían dicho que no, no?
La verdad es que las preguntas, la manera en que habían... Acá hay tres causas para entender, porque muchas de las cosas que nosotros le llevamos al juez, el juez las intuía. ¿Por qué? Porque hay una causa que por ahí se le da menos atención, que es la causa del operativo mismo, ¿sí? Que lleva adelante el juez, que por ahí nosotros, todo el mundo le da más atención a la causa del habeas corpus y a la causa de la desaparición forzosa. A la edad del operativo, los gendarmes vienen declarando. Y esas declaraciones que tienen los gendarmes en ese operativo no son muy distantes, salvo que han sido momentos distintos, la memoria de la gente va modificándose, no son muy distantes de lo que nosotros le venimos aportando al juez, salvo esta última declaración de alguien que no estaba y no había podido declarar, ni ante el juez, ni ante las autoridades, ni el ministerio, ni la propia gendarmería. No son muy distintas. Lo que pasa es que, insisto, es un modelo deductivo que empieza por lo global. Entonces uno termina ocupando tiempo en preguntarle a alguien que por ahí estuvo lejos de la zona hasta llegar a lo... Y una vez que uno identificó quiénes son los que están bien abajo, uno ahí va en profundidad absoluta, porque uno quiere saber absolutamente. Y esas entrevistas son diferentes a las que se le hizo a alguien, a una enfermera que estaba muy afuera.
Ahora, ¿alguno reconoció haber tenido interacción con los manifestantes?
Depende de lo que llamemos, Romina, interacción. Si es visual la interacción, sí la reconocen. Si es en función de haber actuado de alguna manera, hay uno que adelanta haber tirado una piedra, hay uno que ha dado un escopetazo de posta de goma en la zona, digamos. Sí ocurrieron situaciones similares a las que ocurrieron en la ruta, ¿correcto? Y si hay sanciones disciplinarias que correspondan, los delitos penales que correspondan, se podrá ver. El relato de estos 8 gendarmes es coincidente en que los encapuchados, los manifestantes encapuchados, cruzan el río. Digamos, en eso, los gendarmes tienen absoluta coincidencia respecto a esa situación.
Y no ahora, que hay uno que quedó rezagado que podría haber sido Maldonado, no.
No, como nosotros entendemos que esa situación, bueno, tenemos los testimonios de esos gendarmes, pero hay otros testimonios por parte de encapuchados, que bueno, sale el testimonio de Santana, que nosotros creemos que tiene algunas cosas que deben ser merituadas por el juez. Yo lo que sentí al ver tanto la declaración de Santana como la declaración de los gendarmes es que hay un punto de convergencia de las declaraciones y en algún momento empieza a diverger. Bueno, ahí hay lo que la investigación tiene que resolver. Ahora,
¿En qué punto divergencia?
Bueno, en el río, justamente, en el río, para los gendarmes todos los encapuchados cruzan y para Santana los gendarmes se llevan un bulto celeste, bueno, algo conocida la declaración de Santana. Ahí hay una diferencia que está por resolver. Ahora, parece muy lógico, digamos, que en los vehículos que se dice que se los llevó a Santiago Maldonado no aparecen pruebas, me parece que en la declaración de gendarme está... De Santana está viendo dos camiones que son diferentes en distintos lados y él los relaciona como que un camión circuló hacia la ruta 40 en la ex 40 cuando hay dos camiones y en ningún momento nadie dice que los dos camiones estuvieran juntos, porque el camión que está a la entrada del loft es distinto al camión que está en la ruta 40 y ex 40. Y Santana dice que el camión que está en el loft va hasta la ruta 40.
Se desplazó, y lo que usted dice es que pudo haber visto dos camiones.
Si ellos creyeran la buena fe de Santana, supongamos que creyéramos en...
No parece creer mucho en la buena fe, como lo plantea.
Eso lo tiene que merituar el juez, Romina, digamos. Yo puedo tener mi opinión como la puede tener cualquier ciudadano, pero lo tiene que merituar el juez. Creyendo en la buena fe de Santana, él dice haber visto el camión en la puerta del loft, que ahí subieron el bulto celeste y ese camión se traslada hacia la 40 junto con la ex 40 y ahí lo pasan a una camioneta blanca. Lo cierto es que hay dos camiones, un Eurocargo en la entrada del loft, que está lleno, que hay muchos videos de no solo de la gendarmería, de civiles, de asociaciones de derechos humanos, de otra gente que nunca participó a declarar ni volvió a hablar en los medios, nada, y ahí se ven, y que estuvieron al lado del camión y que tienen que haber visto si pasó algo arriba de ese camión y nunca han declarado que haber visto. Y hay otro camión que sí es un Unimog que estaba en la 40 y ex 40. Si yo creyera, si tomáramos como certera la declaración de Santana, que dice que en el río ve el camión y después sube a caballo hacia una explanada, altura y con binoculares ve hacia la ruta 40 y ex 40 el mismo camión que se habría desplazado, en realidad lo que yo podría decir es que Santana confunde un camión con el otro, porque si no tendría que haber visto dos camiones, no
y
uno.
Vio uno solo.
Milman, Federico Mayol, ¿cómo le va? ¿Cómo
anda? Federico, buenas tardes.
Bien, buenas tardes. Le quería preguntar, porque hoy conocimos por el Diario de la Nación el testimonio de este octavo gendarme, que tengo entendido ya está a disposición del juez y no sé si
ha
hoy...
Ha la causa desde ayer.
Exactamente, y si hoy ya fue indagado. La pregunta es, más allá de que debe ser, será la justicia la que deberá dilucidar, ¿qué importancia le da el gobierno a este testimonio?
Para nosotros los testimonios de los 8 gendarmes fueron muy importantes, por eso el domingo comenzamos con los 7 y apenas regresó de su licencia este gendarme, fue analizado e inmediatamente aportado al juez. Así que esa teoría de que teníamos esa información del 16, digamos, no sé de dónde la sacan, digo, con el mayor de los respetos, digo, pero la verdad es que para nosotros es muy importante. Yo hice declaraciones el propio domingo cuando fuimos a ver al juez Esquel, que nosotros creíamos que le estábamos aportando información relevante para el análisis de la causa.
Bueno, ahora,
es muy importante.
Digo, y la repregunta que me surge es si para ustedes es tan relevante, y repito, sea la justicia la que deberá dilucidar, ¿por qué se aporta recién ahora? Y digo, y si había un octavo gendarme que estaba de licencia, que no tenemos por qué desconfiar de la licencia, creo que por enfermedad de su padre,
exacto,
¿por qué no se lo llamó antes, siendo que ahora aparece esta persona diciendo que tiró un piedrazo y que impactó en la espalda de alguien? ¿Por qué no se lo...?
Primero que nosotros no sabíamos que tiró un piedrazo y impactó en la espalda.
Pero
sabíamos a partir de ayer.
Pero sabían que había un octavo gendarme
que
había
participado. No lo sabíamos, porque vuelvo a insistir. El método que nosotros llevamos adelante es un método deductivo, que empezamos tomando declaración a todos, después fuimos despejando a quienes estuvieron en el operativo para poder llegar a los que estuvieron más cercanos al río. Todavía tenemos que hacer entrevistas en profundidad con otros gendarmes que estuvieron en otras situaciones, no en el río, por ejemplo, alrededor del camión, digamos, donde dice que donde las declaraciones de los testigos dicen que fue trasladado,
sí,
abandonado, digamos, también tenemos que ir a fondo con esas investigaciones, digamos, no es fácil, no es de un día, en 5 minutos que se hace una investigación y llevan horas, y de grabarla, una entrevista de 1 hora 40, por ahí lleva un día de grabarla, de manera tal que suponer que nosotros teníamos la información 16 y no la aportamos, digamos, la verdad es que apenas la tuvimos, fuimos corriendo al juez un día domingo.
Digo, no, pero
no
eso,
importa, digamos, ¿no?
Digo, eso está claro, pero yo le preguntaba por este octavo gendarme, digo, porque sí, no es un error o una deficiencia de la fuerza o del ministerio o el nombre que quiera ponerle, no saber que había un octavo gendarme.
Mire, ahí, a ver, si nosotros tuviéramos, ojalá la Argentina tuviera una situación diferente a la que tiene, pero hoy todo oficial que participa en un operativo así en el mundo tienen cámaras en sus cascos que les permiten grabar todo inmediatamente. Que no,
pero no se grabó todo el operativo, ¿no? Esa es una de las dudas, ¿no? ¿Por qué, claro, no se grabó todo el operativo?
No se grabó porque la subalférez que tenía a su cargo la grabación, en un momento antes de bajar el barranco que conducía al río, al lado de ella fue herido de gravedad con una triple fractura un oficial, un alférez, y se quedó asistiéndolo y no avanzó hacia abajo porque caían piedras del otro lado. Hay que entender que el grupo RAM, que está habitando en el Los Cuyamén, en la asistencia de Cuyamén, es muy habilidoso, tiene un nombre particular que yo no lo recuerdo, pero es como estas gomeras, comúnmente se llaman, o este tipo de artefactos, que funcionan con 3 dedos y utilizan cada uno de esos dedos para medir la distancia. Y han tenido mucha precisión en eso, porque no hirieron a cualquier gendarme, sino a los que tenían escopetas. Entonces, hirieron primero a un gendarme escopetero, una vez que cayó el gendarme y le pasó la escopeta al otro, hirieron al segundo escopetero. Y esta subalférez que tenía a su cargo la formación, quedó atendiendo a quien tenía a su derecha, que era uno de estos gendarmes mal heridos.
Digo,
por ahí su responsabilidad debería haber sido seguir, sí, es probable, pero bueno, optó por la condición humanitaria, entendible en el momento, pero a nosotros nos hubiese gustado tener la filmación oficial respecto de esa situación. También es cierto que no hay filmaciones de otra índole, digamos, por parte de nadie, digamos, que sin embargo hay tanto filmaciones oficiales de muchos eventos y filmaciones espontáneas de gente que estuvo en el lugar, también, pero de esa situación, lamentablemente, a todos nos hubiese gustado, porque no estaríamos discutiendo de supuestos, sino de realidades, no tenemos, la verdad.
Le preguntaba a Mittmann por este octavo gendarme que sí. Hoy fue tapa la Nación y que hoy, bueno, después Clarín también dio cuenta, porque me llama la atención cómo en estos 41 días, y dada la relevancia y la importancia del caso y el impacto político que ya tenía, ni hablar de la familia de Maldonado, por supuesto, y me llama la atención cómo nadie del esfuerzo del ministerio se le ocurrió llamar en estos 42 días a este octavo gendarme Robledo, sabiendo que había participado del operativo, a preguntarle a ver qué había hecho, qué había pasado, qué conocimiento tenía. Digo, eso le marcaba. Me llama la atención cómo nadie se dio cuenta en 40 días que había otro gendarme que casualmente hoy aparece que tiró una piedra e impactó en la espalda de un manifestante.
Sí, lo entiendo, digamos. Usted tiene que comprender que lo que se hacen son cientos de entrevistas, cientos de investigaciones. En el mismo momento también se hace el habeas corpus y hay 200 incidentes de estos que dicen que plantamos, que no son plantados, insisto. La gente llama, dice yo lo vi, tiene la voluntad de colaborar. Nosotros tenemos la obligación por el expediente de habeas corpus de reconocer la identidad. Estamos hablando de una zona donde los teléfonos celulares muchas veces no andan, muchas dificultades del terreno. Y la verdad es que la Argentina tiene estas debilidades, digamos. Cuando uno ve las instrucciones que se llevan adelante de muchos lados, no tienen toda la tecnología. Durante nosotros, para que ustedes se den idea, en las fuerzas de seguridad en el año 2016 invertimos lo mismo que se había invertido en tecnología en los últimos 4 años. Digamos, en un año se hizo una inversión equivalente a los 4 años en tecnología. Había lugares en las fronteras argentinas que son muy sensibles, que los gendarmes iban en bicicleta, que recién ahora tienen una camioneta 4x4. La precariedad con la que funciona nuestro país en muchas áreas, honestamente, es la realidad en la que vivimos. Yo hace poco hablaba con alguien de un especialista en inteligencia de otro país. Y dice, bueno, el problema de la Argentina se resuelve con una cifra millonaria de dólares. Y digo, bueno, sí, claro que sí. También resuelvo el problema de la pobreza, el 30% de la pobreza, con mucho dinero.
Queda claro, Gerardo
Mittmann. No es la realidad.
Uno de los protagonistas de la jornada es el secretario de Seguridad Interior de la Nación en el día que se conoció el cotejo de ADN y la aparición del octavo gendarme. Mittmann, muchísimas gracias y gracias por comprometerse con su palabra de hablar cuando pudiese. Bueno, esta charla con va de vuelta entonces para todo el país. Gracias.
A ustedes, Romina, gracias.